las redes sociales cubanas llenan el vacío informativo del régimen sobre los apagones. El gobierno de Díaz-Canel reconoce escasez de medicamentos en Cuba. Responsabilizan al régimen cubano por situación de migrantes cubanos varados en la frontera de México y Estados Unidos. Proponen en la OEA investigar violaciones de derechos humanos en el país. Y sentencian a cadena perpetua al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre les digo, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy miércoles 17 de julio del año 2019. En el estudio A de Radio Martí les habla Margarita Rojo, junto a mis colegas de Noticias Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga, y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora, las noticias.
Cubanos toman las redes sociales para expresar su descontento con los apagones que están afectando a toda la isla. Preparó un informe sobre el tema Ivette Pacheco.
Con la etiqueta hashtag Reporto Apagón Cuba desde la isla, se da a conocer en Twitter los cortes del servicio eléctrico en diferentes localidades. El martes, José Raúl Gallegos tuiteaba: por la mañana nos dieron 5 horas de apagón en Saratoga, Camagüey, pero ahora acaban de quitarla de nuevo. Hasta el momento había sido un apagón por día, pero parece que van a empezar a duplicar la dosis. Esta mañana Radio Martí contactó con Gallegos, quien precisó qué tiempo estuvieron este martes sin el electricidad en Camagüey.
10 horas, está puesto en los tuits.
Por otra parte, la activista Regina Coyula desde La Habana decía: reporto apagón, barrio Nuevo Vedado, municipio Plaza, de 4 a 4:50 p.m. También se fue la señal de telefonía celular.
Yo sigo en Twitter el fenómeno de los apagones y evidentemente La Habana están respetando bastante, por lo menos La Habana centro, porque periferia también reporta apagones y provincia constantemente la gente está reportando apagones. Eso es muy interesante, cómo la gente de manera espontánea inventó la etiqueta esta y empezó a reportarla, y el gobierno, como siempre, se demora.
Cuando Radio Martí se comunicó este miércoles con el periodista independiente Henry Constantín, ya Camagüey estaba en apagón.
Nos falta pitear, porque ya estamos sin corriente desde las 8 de la mañana.
Para Constantín, con el hashtag Reporto Apagón Cuba,
tenemos donde expresar el descontento con quienes deben administrar la electricidad en el país y deben facilitar. Las personas ya de algunos municipios, ciudades y pueblos están ubicando a quienes como el vocero, y otros se embullan entonces también a postear su apagón. Trabajadores de la prensa estatal quejándose del apagón. Es un primer paso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades ligadas al gobierno reconocen que existe un déficit de medicamentos en Cuba. Sobre esto, Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
Aumenta la escasez de medicamentos regulados por el tarjetón en las farmacias cubanas. Desde La Habana, Pedro Acosta expresa que el desabastecimiento de medicinas ha empeorado.
Yo padezco la presión hace 7, 8 años, alrededor de 2 años. Ha sido intermitente la obtención del medicamento y eso me ha llevado a una afectación que tengo inflamación en las paredes del corazón. Con tratamiento se resuelve. Después que me hacen el eco, me dan la receta, voy a las farmacias a buscar esto que es por tarjetón y no hay.
En Santa Clara hay faltante hasta de analgésicos y se hacen largas colas en las farmacias, comenta Joel Espinosa Medrano.
Es muy penoso ver personas acostadas ahí en la farmacia, ahí tiradas sobre cartones, normalmente mujeres, ancianos, para ver si al otro día viene este medicamento, porque cuando viene, viene tan poquito que no alcanza para todo el mundo. Muchas veces se meten la noche ahí y al otro día resulta que el medicamento que ellos estaban esperando no llega.
Y en el territorio holguinero, Ramón Zamora informa que hay afectaciones incluso en hospitales.
Casi desaparecido los grupos de analgésico, antipirético, antiinflamatorio, no esteroideo y muchos de los antibacterianos y las cefalosporinas.
Santiago de Cuba no escapa a la crisis que está afectando hasta pacientes con VIH, comenta el periodista Yosmani Mayeta.
Los más demandados, como las dipironas, también escasean y se agotan muy rápidamente en las farmacias. Muchas personas con retrovirosis crónica, o sea, VIH-SIDA, hoy no están adquiriendo sus medicamentos porque no existe en las farmacias.
Durante el 2019 aumentado el déficit déficit de medicamentos en las farmacias y otras instituciones cubanas, informó la directora de Operaciones y Tecnologías de BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, en el espacio televisivo Mesa Redonda. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, expertos en economía cubana cuestionan el crecimiento económico reportado por el gobierno de La Habana. Paul Rodríguez tiene los detalles.
En su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel rectificó al alza el crecimiento económico del 2018. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo que fue de 2,2% frente al 1,2% inicialmente anunciado. Díaz-Canel no divulgó ninguna cifra del Producto Interno Bruto en el primer semestre del 2019, pero añadió que la economía pudiera crecer ligeramente este año. El economista Jorge Sanguinetti pregunta cómo La Habana ha podido llegar a estas conclusiones.
Cuba no tiene un gobierno serio, no tiene un gobierno responsable en el cual se pueda confiar en términos de la veracidad de sus estadísticas. El estimado que existía del crecimiento del producto era 1% o algo así, y de pronto lo elevan a 2%. Eso, o sea, duplicar la tasa de crecimiento no es una cosa que resulta de errores estadísticos que suceden en todos los sistemas estadísticos serios. En el caso de Cuba es inexplicable y no hay manera de refrendar o de comprobar la veracidad de esas cifras. Que lo quiera creer, que lo crea. Yo no lo creo.
Por su parte, el también economista Jorge Salazar Carrillo llamó la atención a los cálculos del Producto Interno en Cuba.
El Producto Interno Bruto hay que restarle todo lo que es la amortización, la utilización. Lo cual quiere decir que hay que restarle todo lo que pierde la economía en cuanto a los edificios que se derrumban, las calles que no se reparan, todo eso hay que restarlo. Después hay que restarlo, que el gobierno se queda, no le da a los trabajadores. Eso significa, después de todos estos ajustes, que Cuba no está creciendo, está decreciendo.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a la crítica internacional al gobierno de La Habana por no permitir a varios líderes religiosos participar en un evento que se realiza en la ciudad de Washington, D.C. Desde New York, los informes ahora ampliados con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En Londres, la organización que vela por la libertad religiosa, Christian Solidarity Worldwide, hizo constar que el impedimento a líderes religiosos cubanos de viajar de Cuba a Washington muestra que nada ha cambiado en la isla. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de su vocera, Kiri Cancuende, hizo constar que la detención del activista religioso Ricardo Fernández Izaguirre es arbitraria. En torno al reverendo Moisés de Prada, la reverenda Alida León Báez, así como Alain Toledano Valiente, Solidaridad Cristiana Mundial estima su permanencia regulada en Cuba es una violación religiosa en el momento en que el Departamento de Estado realizaba un encuentro alto nivel sobre la libertad religiosa. Kiri Cancuende, a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial.
The fact that the right to travel was denied to these three religious leaders who, we must remember, represent some of the largest Protestant groups.
El hecho de que se haya negado el derecho a viajar a estos líderes religiosos, representantes de los grupos religiosos más grandes en la isla, muestra que la política de control e intimidación de La Habana permanece en pie. Solidaridad Cristiana Mundial circula los discursos de los tres líderes religiosos cubanos y su vocera Cancuende dijo, la agrupación se solidariza con ellos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, Julier P., colocó en la puerta de entrada a la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, en La Habana, otra obra de su serie Regalos dedicados a la organización oficialista. El artista urbano explicó que su nueva obra, pintada sobre un pedazo de mampostería, simboliza la libertad de creación oprimida y la censura de la UNIAC a los artistas cubanos.
Este nuevo diseño, la figura que hay en la piedra representa a una persona sin boca, una persona que no puede expresarse, sin manos. El simbolismo de no tener manos es que eres una persona impotente, donde no puedes tomar acción hacia algo que quieres, o sea, hacia algo que te molesta. Entonces, tiene la bandera cubana, el cuerpo de la bandera cubana, simboliza Cuba, por supuesto. Entonces, la soga que ata, que presiona, es la unidad. El significado es bastante claro.
Hace dos semanas, Julier P. dejó una pieza en la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes y otra en el Parque de El Curita, en Centro Habana. Ahora anunció que continuarán los regalos como estos.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 5:11 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más informaciones y nuestras noticias sobre Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión ordinaria para abordar la situación de los derechos humanos en el país latinoamericano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Comenzó el encuentro con la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, quien habló por video de la institucionalización de la tortura en Venezuela, ejecutada de forma sistemática por la policía del régimen o por agentes cubanos en el país.
El crimen de la tortura está institucionalizado en Venezuela, ya que no existe ninguna institución que no haya sido cómplice de su inducción, acción u omisión en su ejecución. Todos los organismos de seguridad e inteligencia, el sistema de justicia, así como el alto mando civil, están involucrados de alguna forma en la permisividad de este crimen.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, instó a los estados miembros de la OEA a adoptar las medidas necesarias para poner fin a esta situación.
La CIDH continuará utilizando todas sus herramientas en el monitoreo y seguimiento a la grave situación de derechos humanos en Venezuela, así como de todos aquellos que han tenido que abandonar el país.
De acuerdo con Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional, no cabe duda de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas a manos de las autoridades venezolanas, práctica que, según ella, tiene un efecto amedrantador en el resto de los ciudadanos. También en la sesión, 8 países sometieron a consideración de los otros 26 miembros de la OEA un proyecto de resolución que exige una investigación independiente de las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. La embajadora paraguaya ante el organismo, Elisa Ruiz, dijo que junto a los demás patrocinadores, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú, planean someter el documento para su aprobación en una fecha aún por determinar y se dedicarán los próximos días a sumar apoyos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que los venezolanos retarán al gobierno de Nicolás Maduro en todos los foros disponibles, a la vez que el disputado gobierno de Maduro criticó con dureza recientes declaraciones de la Unión Europea sobre la crisis actual. Este informe nos llega con Jorge Orellana.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que se logró alinear la unidad nacional e internacional como nunca antes para alcanzar el cese de la usurpación. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que hay muchas opciones para salir del régimen de Nicolás Maduro y que se está trabajando con fuerza en todas las áreas. Guaidó también hizo alusión al papel de la Unión Europea, que advirtió en la víspera que aplicará sanciones a la gestión madurista si no se logra un acuerdo en la negociación de Barbados. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que se está trabajando en todas las vías.
¿Ustedes creen que vamos a ir a cualquier espacio a enfrentar a la dictadura para que ganen tiempo? ¡No! ¿Para que se burlen de nosotros? A todos los espacios que vamos es para enfrentarlos, es para arrebatar, es para lograr libertad, es para lograr espacios. Les pido confianza en lo que estamos haciendo.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, de enturbiar el diálogo político que realiza con la oposición en Barbados a instancias de Noruega. A la señora Federica Mogherini parece habérsele olvidado que Venezuela es libre de groseros imperios europeos desde hace 200 años. Nos amenaza con declaraciones infames que intentan enturbiar el avance del diálogo en Noruega. Usted ya es pasado, indicó el ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez en su página de Twitter. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Venezuela calificó de inaceptables las amenazas de estas declaraciones de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, a quien acusó de entrometerse en los asuntos internos venezolanos y de acercarse más a la posición agresiva de Washington.
Mogherini advirtió a Caracas que con imponer nuevas sanciones no se registran resultados concretos en las conversaciones con la oposición venezolana en Barbados.
El gobierno de Maduro señala que la Unión Europea utiliza estas medidas como mecanismo de extorsión política y como defensa y justificación para favorecer a responsables de delitos políticos y a quienes hacen llamados para una intervención militar extranjera.
Y la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 10.477 protestas callejeras en Venezuela solamente en el primer semestre de este año 2019. La medida fue de 58 manifestaciones diarias, fundamentalmente de reivindicaciones políticas y también sociales. Álvaro Algarra nos informa desde la capital, Caracas.
Durante lo que va de 2019 en Venezuela, según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad, se han registrado más de 10.000 manifestaciones ciudadanas, cifra que representa un incremento del 97% en comparación con las 5.315 protestas que se contaron durante los primeros seis meses del año 2018. El dirigente estudiantil Ernesto Rodríguez señala que a pesar de lo que llama represión, los jóvenes del país continuarán desplegados defendiendo sus derechos.
Este movimiento estudiantil, la juventud venezolana aguerrida, contestataria, reivindicativa, no le tiene miedo a ninguna bota militar, no le tiene miedo a ningún gobierno dictatorial. Porque...
En ese contexto, legisladores consultados por La Voz de América aseguraron que el incremento de las protestas se debe al colapso de las instituciones y de los servicios públicos en el país.
Hoy tú tienes a ciudadanos que no son ciudadanos, tú tienes venezolanos que están sobreviviendo en todos los rincones del país. Dígame el ciudadano que está viviendo en el interior de Venezuela.
El diputado Jorge Millán destaca que a pesar de la situación que considera de colapso, el gobierno en disputa no busca soluciones.
Hoy los venezolanos están sufriendo en la mayoría del territorio nacional problemas muy graves. No tienen con qué cocinar, no tienen cómo movilizarse porque no hay gasolina.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reconocido la crisis económica y social de la nación al tiempo que realizó un nuevo llamado al diálogo constructivo entre los diversos sectores para mejorar la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La clarinetista venezolana Karen Palacios, a quien le negaron un contrato y luego fue arrestada por estar en desacuerdo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fue liberada el martes después de 45 días en la cárcel.
La joven de 25 años había sido trasladada a la prisión militar y encerrada junto a los principales críticos del gobierno por violar la subjetiva ley contra el odio.
Su caso llamó la atención de Naciones Unidas, que señaló este mes en un informe el crecimiento que hace el gobierno de las detenciones arbitrarias para intimidar a sus oponentes y también para reprimir la libertad de expresión.
Son las 5:18 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento para que conozcan el pronóstico del tiempo. ¿Qué pueden esperar en esta otra noche calurosa de verano en Cuba? Ahí tenemos a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras Barry muy débil se mueve sobre la llanura del Ohio, la onda tropical de la costa sur de Cuba y el noroeste del Caribe se ha desplazado sobre las aguas del canal de Yucatán, de manera que ahora cobra importancia el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México, que se extiende sobre la porción oriental del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que permanecerán por lo menos el domingo, con un fin de semana muy cálido. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius, pero las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero serán variables en horas de la madrugada. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:20 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí. La Cámara de Representantes de Estados Unidos condenó unos polémicos tweets del presidente Donald Trump en los que pidió que 4 congresistas del Partido Demócrata volvieran a sus países. La información con Donny Cano desde Washington.
La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, aprobó el martes condenar los comentarios racistas del presidente Donald Trump contra 4 congresistas, a pesar de las protestas de los aliados republicanos de Trump y de su propia insistencia en que no hay un solo hueso racista en el cuerpo. Dos días después de que Trump tuiteó que 4 congresistas demócratas deberían regresar a sus países de origen, aunque todas son ciudadanas de Estados Unidos y 3 nacieron en territorio estadounidense, los demócratas aprobaron la resolución en la Cámara Baja con 240 votos a favor y 187 en contra. Fue una embarazosa reprimenda para Trump, quien había pedido a los legisladores republicanos que no siguieran el juego, pero 4 de ellos votaron a favor. La medida no conlleva repercusiones legales para el presidente y el voto fue muy partidista, por lo que es poco posible que tenga efectos negativos entre su base conservadora. Al igual que el mandatario, el líder de la minoría en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, y otros republicanos trataron de desviar la atención de los tweets originales de Trump, que durante 3 días han consumido Washington y provocado una extensa condena. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Sobrevivientes de la persecución religiosa hablan contra el odio y la intolerancia en una reunión en Washington, D.C. Nos informa desde la capital estadounidense Luis Alberto Facal.
Ministros de Relaciones Exteriores de 100 países se unieron el martes en el Departamento de Estado a sobrevivientes de masacres en iglesias, mezquitas y sinagogas para pedir tolerancia y respeto por la libertad religiosa y el pluralismo religioso en todo el mundo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, y el embajador estadounidense para la libertad religiosa, Sam Brownback, dijeron que esta cumbre de la libertad religiosa tiene la intención de hacer que personas de diferentes credos se unan para enfrentar la persecución religiosa y los ataques mortales en los lugares de culto. A todas las personas de todos los lugares del mundo se les debe permitir practicar su fe abiertamente en sus hogares, en sus lugares de culto, en la plaza pública y creer en lo que quieran creer. Los sobrevivientes de la reciente persecución religiosa y los ataques proporcionaron un poderoso testimonio, entre ellos Nadia Murad, laureada con el Premio Nobel de la Paz, quien estuvo en cautiverio del exgrupo Estado Islámico en el norte de Irak.
La historia y las investigaciones nos han enseñado una y otra vez que el genocidio es un proceso continuo. Casi 350.000 yazidis siguen varados en los campamentos de desplazados internos en Kurdistán. Más de 3.000 mujeres y niños yazidi siguen desaparecidos.
Los sobrevivientes dijeron que las tragedias han ayudado a personas de diferentes credos a unirse contra el fanatismo y el odio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En New York, el juez federal Brian Cogan condenó hoy al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua más 30 años adicionales.
En febrero, un jurado ya había encontrado culpable al Chapo por los 10 cargos que enfrentó, incluido participación en una empresa criminal y tráfico de drogas, entre otros.
Antes de ser sentenciado, el Chapo Guzmán, que tiene 62 años, dijo que se le había negado un juicio justo porque el juez Cogan no investigó a fondo las denuncias de conducta inapropiada del jurado.
La sentencia pone fin a un largo proceso judicial que comenzó con su arresto en México en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos.
Continuamos a las 5:24 minutos en Radio Martí con más noticias titulares. Existe preocupación de la Agencia para los Refugiados, conocida como ACNUR, por las nuevas restricciones de los Estados Unidos a quienes llegan de Centroamérica a su frontera sur. El informe lo tiene desde Radio ONU, Carla García y Antonio Lafuente.
La Agencia de la ONU para los Refugiados está profundamente preocupada por la nueva normativa que restringe el acceso al asilo a la mayoría de las personas que cruzan la frontera terrestre sur de los Estados Unidos. Esta medida pondrá en riesgo a las personas vulnerables que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por la violencia o la persecución.
Comprendemos que el sistema de asilo de Estados Unidos se encuentra bajo mucha presión y estamos listos para jugar un rol constructivo y poder ayudar a aliviar esta presión, ha dicho en un comunicado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Filippo Grandi añadió que, sin embargo, la normativa estadounidense pondrá familias vulnerables en riesgo, lo que menoscabará los esfuerzos de los países de toda la región para identificar las respuestas colectivas y coherentes que se necesitan. Es una medida severa y no es la mejor manera de avanzar, aseguró. De acuerdo con el texto de la disposición, las personas que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera terrestre sur se considerarán no elegibles para el proceso de asilo, si antes de trasladarse a la frontera de Estados Unidos pasaron por otro país y no intentaron solicitar ese asilo. ACNUR cree que esta disposición restringe excesivamente el derecho a solicitar asilo, amenaza el derecho a la protección contra la devolución y aumenta significativamente la carga de la prueba para los solicitantes, más allá de los estándares legales internacionales.
La conservadora alemana Ursula von der Leyen se convirtió el martes en la primera mujer que presidirá la Comisión Europea después de reunir por la mínima mayoría los votos en la Eurocámara. Desde Bruselas tiene la información la agencia francesa de prensa.
Voti favorevoli 383.
Ursula von der Leyen fue confirmada el martes como la nueva presidenta de la Comisión Europea. La hasta ahora ministra de Defensa alemana obtuvo 383 votos favorables de los eurodiputados, apenas 9 por encima de la mayoría necesaria. Von der Leyen, que asumirá su cargo el 1 de noviembre por un periodo de 5 años, será la primera mujer en presidir este organismo, responsable de proponer nuevas leyes, velar por el cumplimiento de las reglas e incluso negociar acuerdos comerciales. El inicio de su mandato estará marcado por la eventual retirada del Reino Unido de la Unión Europea, pero también por las tensiones comerciales mundiales y las tensas relaciones con el Estados Unidos de Donald Trump. Von der Leyen, de 60 años, es médica de formación y madre de 7 hijos. Habla alemán, inglés y francés con fluidez. Luego de la votación, llamó a los europarlamentarios a trabajar de manera constructiva por una Europa unida y fuerte.
Son las 5:27 minutos en Radio Martí. Un poquito de música, nos vamos. El pase. Y ahora sí tenemos con nosotros a nuestro colega Luis Felipe Rojas, que nos trae lo que tenemos en portada en martinoticias.com, Luis Felipe.
Bueno, en portada y lo que estamos preparando. Yo creo que me interesa ahora, para el bien de los oyentes, comentarles algo que estamos preparando. Una entrevista a fondo con Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, quien el Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos le ha negado la residencia. Aquí nos relata en una larga entrevista todo lo sucedido, desde su transición, desde la lucha armada hasta la lucha no violenta que asumió al salir de prisión por negarse ante un gran jurado a declarar, sí, señor, hasta todos los detalles, ¿no? Además, anécdotas de su interacción con cubanos a los que no conoce y no ha conocido jamás, pero por los que ha salido
de su transformación a lo que es la lucha no violenta. Ramón Saúl Sánchez ha tenido también una trayectoria, digamos, de giro. Claro. Y otra cosa, no sé si la tendrás en la entrevista, pero de cómo un cubano, un ciudadano de otro país, aquí en este país, en Estados Unidos, no necesariamente tiene que optar por la ciudadanía estadounidense.
Eso, y también explicó algo muy importante. Se negó a declarar y dijo, en Cuba, me hubiera costado probablemente la tortura o muchos años de cárcel.
Aquí le costó años de cárcel.
4 años en espera de si se decidía a declarar o no, y al final, al término, dijo que no y salió.
Y el peligro que se ha deportado es una cosa que no es nueva tampoco.
No es nuevo, es un peligro inminente. La ley.
Además,
de
lo que
Estados
nos
Unidos.
Están escuchando y escuchan Radio Martí sabrán de la larga, larga lucha de Ramón Saúl Sánchez por la democracia, de hecho, por lograr hacer valer los derechos, no solamente los de él, sino de los demás ciudadanos en Cuba. Ciertamente, Ramón Saúl Sánchez. Interesante, ¿no?
Claro.
Un interesante artículo en nuestra página martinoticias.com, con otras informaciones, como siempre, Luis Felipe Rojas, a fondo para el beneficio de todos ustedes. Gracias, Luis Felipe.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Como agradecemos justamente ese deseo, esa predilección de todos ustedes en Cuba. Radio Martí, estamos exactamente a las 5:30 minutos. Yo soy Margarita Rojo. Continuamos en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega Eduardo Luján y mi colega Ariane González. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga, y en la producción está Luis Covarrubias. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, por supuesto, de Cuba y el resto del mundo. Una noticia interesante, una entrevista, de hecho, de nuestra colega Michelle Sagué, que ha entrevistado a la investigadora y también autora de libros, María Huerlao, la cubana María Huerlao. Estrategias del gobierno cubano con Venezuela, importante y a fondo en su más reciente libro. Una entrevista de nuestra colega. Los deportes con Pepe Lacayo, el comentario del ex embajador Armando Valladares y la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes. Pero ahora vamos a las noticias.
El preso político cubano Elías Pérez Bocur fue puesto en libertad el martes tras 27 años en la cárcel, en cumplimiento de una condena por intento de abandono del país en una embarcación al este de La Habana en 1992, junto a otros 6 cubanos.
Según informó a Diario de Cuba el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, Pérez Bocur fue acusado de los delitos de cómplice de asesinato y piratería y condenado a 30 años.
En el mismo caso fueron condenados a muerte y ejecutados Luis Miguel Almeida Pérez, de 24 años, y René Salmerón, de 22, acusados de dar muerte a 4 policías.
Durante su encarcelamiento, Pérez Bocur sufrió numerosas golpizas y vejaciones. Llevó a cabo varias protestas, entre ellas una huelga de hambre, con el objetivo que lo reconocieran como preso político.
Y el prisionero político cubano Ernesto Borges Pérez cumple 21 años de prisión. Su padre dijo desde La Habana que su moral es fuerte y se niega a claudicar. Amado Gil tiene la entrevista.
De acuerdo a las leyes cubanas, un militar condenado puede optar por una libertad condicional al cumplir un tercio de su condena. El ex capitán de la contrainteligencia, Ernesto Borges Pérez, ha cumplido 2/3 de su condena y, lejos de acercarse a la libertad, se arrecian las condiciones carcelarias. Aún y así, en la más reciente llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este, donde está, le dijo a su padre, Raúl Borges Álvarez.
Y estos años que han pasado, estos 21 años, para mí no constituye una tortura, constituyen un honor.
Ernesto Borges, de 53 años, fue detenido el 17 de julio de 1998, mientras se fungía como oficial de enfrentamiento para la entonces sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Lo acusaron y condenaron, entre otras cosas, por intentar pasar información a Estados Unidos sobre un grupo de espías cubanos que ya estaba listo para entrar a operar en territorio estadounidense. Le pidieron pena de muerte, pero lo condenaron a 30 años.
Desde 2012 a la fecha, y han hecho 10 planteamientos para que colabore con ellos y ya soltarlo para con ese compromiso. Ernesto, la respuesta de Ernesto a todos estos planteamientos ha sido que los principios y la dignidad no se cambian ni se negocian.
Pero su salud no es la mejor, denunció su padre. Padece de problemas visuales graves por la cantidad de años que ha permanecido en celdas semioscuras.
Los propios oficiales de la seguridad, el oficial Richard, el oficial Abel, el oficial Eric, me han planteado a mí de que Ernesto se fue a quedar ciego. Entonces, Ernesto se fue a quedar ciego y, sin embargo, lo mantiene en esa situación.
Todas las gestiones por lograr sacar de la cárcel a Ernesto Borges Pérez, incluidas las realizadas por el cardenal Jaime Ortega y Alamino, han sido infructuosas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente Luz Escobar fue citada a presentarse este miércoles en la unidad policial de Cuba y Chacón, en La Habana. Escobar, quien integra el equipo de la publicación digital 14 y medio, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio le fue impuesta un acta de advertencia.
Me entrevistaron ahí en un cuartico cuando yo llegué, fueron un oficial del MININ, básicamente lo mismo de siempre, pero en este caso ya dieron un paso más, que fue el acta de advertencia. Ya tengo un acta de advertencia, lo cual en este país es un agravante para cualquier proceso. El acta de advertencia dice que yo he llevado a mis hijas a actividades contrarrevolucionarias, y el acta de advertencia es para decirme que me queda constancia de que yo estoy siendo informada de que eso está mal, y me comprometo a no hacerlo más. Yo, claro, no firmé eso en primera porque no me queda claro qué cosa es para ellos una actividad CR, entonces no me puedo comprometer a dejar de hacer algo que no entiendo. De que tú me puedes dar una lista de las actividades contrarrevolucionarias, de los lugares contrarrevolucionarios. No, no te puedo dar una lista, porque mañana voy a una exposición de arte y a ti te parece contrarrevolucionario, estoy incumpliendo. O sea, yo no firmo nada. ¿Me puedo dar una copia? Le pregunté, me dijo, no, eso es un documento interno, menos que menos lo voy a firmar. Lo que pasa es que dos veces, una vez, en una exposición de pintura las llevé. Pero para ellos eso es una actividad contrarrevolucionaria. Y la marcha del 11 de mayo para ellos también fue una actividad contrarrevolucionaria. Vino lo otro, el trabajo que hago, que es ilegal, y la agenda y la línea editorial de 14 y medio es contrarrevolucionaria, lo es siempre.
Y el arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, informó que el cardenal Jaime Ortega permanece estable dentro de las limitaciones propias de su enfermedad.
El arzobispo dijo en un comunicado que el cardenal mantiene su estado de salud estable, se alimenta de manera adecuada y su vida de relación dentro de las limitaciones de su propia enfermedad son aceptables.
El cardenal Jaime Ortega, quien fuera la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Cuba hasta el año 2016, padece de un cáncer en estado terminal.
Jaime Ortega fue una figura definitoria en las conversaciones que sostuvo el régimen de La Habana con el gobierno estadounidense bajo el mandato de Barack Obama, diálogo que dio lugar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
Y con la próxima inauguración del Paseo del Prado, el consorcio militar cubano Gaviota tendrá 3 hoteles de superlujo, 5 estrellas plus.
La instalación de la compañía francesa Accor estará dirigido a clientes de lujo, sobre todo a socialitas, amantes del arte, la moda y el diseño, dijo al sitio en Cuba Diego de Conti, director comercial de la firma en la isla.
El hotel está enclavado en la intersección de la calle San Lázaro y el inicio del Paseo del Prado en La Habana Vieja, y brindará un enorme contraste entre su lujo extremo y las cuarterías y viviendas en ruina ubicado en sus alrededores.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo analizando la llegada del nuevo periodo especial y estaba precisamente compartiendo con ustedes lo que el Raúl Castro ha estado declarando. Como no hay nadie ahí que se atreva a hacerle una pregunta que lo ponga en apuros, él mismo no se preocupa mucho por escoger sus criterios y cae en contradicciones, como les he ido demostrando a ustedes desde mi anterior comentario. Siguió diciendo el general Raúl Castro: necesitamos estar alertas y conscientes de que enfrentamos problemas adicionales y que la situación podría empeorar en un futuro, unos meses, terminó diciendo, y lo dejó así. ¿Por qué no enumeró los problemas adicionales? Esos comunistas hablan en parábolas. ¿Cuál es la naturaleza de esos problemas adicionales que podrían empeorar en un futuro? Esos desconocidos y misteriosos problemas adicionales, dice el dictador, podrían empeorar la situación unos meses, y por qué no unos años, en un país libre, donde se respete la libertad de expresión, que no existe en Cuba. Un periodista cualquiera le hubiese preguntado varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál es esa peor variante? Por favor, diga cuáles son esos problemas adicionales, y cómo y por qué podrían empeorar en un futuro. Y si fuera así, ¿por qué dice usted que sería solamente unos meses? Pero como ustedes no cuentan para nada, como los dictadores no pueden rebajarse a darle una sola explicación al pueblo que eso juzgan, ninguna de esas interrogantes que muchos de ustedes seguramente tienen en sus cabezas nunca tendrán una respuesta oficial, porque el que se atreva ahí a pensar, a cuestionar lo que involucra el futuro y la seguridad de su familia, de sus hijos, terminaría preso, acusado posiblemente de diversionismo ideológico, y pasaría una temporada en la prisión. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:40 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martín. Persiste y crece también el reclamo popular pidiendo la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Jorge Orellana tiene la información.
Crece el reclamo para la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Diversas organizaciones y artistas se manifestaron al cumplirse el quinto día de protestas contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Las organizaciones y personalidades exigen su renuncia anticipada. Sin embargo, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que no renunciará a su cargo.
Yo voy a continuar trabajando por el pueblo de Puerto Rico. Es una responsabilidad que he asumido, que me delegó el pueblo, y mi compromiso es continuarla y continuar con los resultados.
La legislatura municipal de San Juan también se sumó a la exigencia de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. La Asamblea aprobó una resolución que repudia los actos de corrupción gubernamental. Por su parte, el senador Juan Dalmao dijo que Ricardo Rosselló aún no ha comprendido la gravedad de las circunstancias.
Mira, yo pienso que el gobernador, en su delirio de poder y debido a un capricho muy personal, no ha comprendido la magnitud del momento histórico que está enfrentando Puerto Rico y la gravedad de las circunstancias que le rodean. El gobernador ayer ni siquiera hizo referencia a la posibilidad de comenzar un proceso de transición para su salida como gobernador. Hoy Puerto Rico no tiene gobernador, esa es la verdad. El mandato de Ricardo Rosselló terminó. Lo que está esperando el país es la formalidad o de su renuncia o de su residenciamiento.
Más de 113 mil puertorriqueños están involucrados en la lucha y está previsto que este miércoles se lleve a cabo otra masiva manifestación en San Juan, la capital de Puerto Rico. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Nicaragua mantiene bajo revisión los documentos legales de la pastoral social de la Iglesia Católica. Nos informa desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene en revisión desde el 2018 los documentos contables de Cáritas de Nicaragua. La pastoral social de los obispos de la Conferencia Episcopal confirmaron los líderes religiosos. El provicario general de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, explicó que la organización mantiene su personería jurídica, aunque señaló que les preocupan estos actos que entienden como formas de represalias y presión gubernamental por el papel de la Iglesia en la crisis sociopolítica que vive el país.
Entonces, ciertamente sí lo vemos como una, a veces, como una manera de presionar, porque, o sea, todo se cumple con todos los requisitos, todos los documentos y todo. Pero llega cierto momento en que no se ejecuta.
En tanto, el diputado sandinista Wilfredo Navarro sostuvo que la situación de Cáritas es la misma de varias organizaciones sociales que, según dijo, no cumplen con los requisitos de ley.
Pues si es que no llenan los requisitos, la ley establece que deben presentar informes anuales, deben de presentar las juntas directivas, que deben de llenar los requisitos contables.
Cáritas, por su parte, y a través de un comunicado, señala que el único trámite en revisión son las constancias emitidas por el Ministerio de Gobernación, mientras los religiosos esperan una pronta respuesta del Estado, pues muchos nicaragüenses dependen de la ayuda de esta organización. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que el prófugo de la justicia y jefe exguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, está viviendo en Venezuela bajo protección de lo que llamó la dictadura de Nicolás Maduro. Informa desde Bogotá, Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque afirmó que el prófugo jefe exguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, está refugiado en Venezuela bajo la protección del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Está acompañado de otros dirigentes de la misma organización que firmaron el acuerdo de paz y luego desertaron. En una entrevista con el canal de televisión RCN, el presidente Duque, al responder sobre el paradero de Santrich, dijo:
creo que Jesús Santrich está en este momento protegido en Venezuela. Está hoy en Venezuela con protección del gobierno venezolano. Ya en Venezuela está Iván Márquez, está el Paisa, está Romaña, y ellos están allá no jugando muñecas. Ellos están protegidos allá por la dictadura de Nicolás Maduro, y nosotros tenemos claro que ellos allá están retomando conversaciones vinculadas o posiblemente vinculadas a actos criminales.
Santrich firmó el acuerdo de paz hace casi 3 años, pero en noviembre del 2018 fue vinculado a una investigación por un supuesto negocio de envío de varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Por ese hecho, ha sido pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos, que busca procesarlo por narcotráfico. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asumió hoy la presidencia semestral del Mercosur de manos de su homólogo argentino Mauricio Macri, y propuso un bloque de menos discurso, más acción sin ideologías y muchos más resultados.
En su intervención, Bolsonaro abogó por un ambicioso plan de acción que incluye acelerar las negociaciones comerciales con las grandes economías de todo el mundo.
Los ejes que marcó Bolsonaro para la presidencia brasileña del Mercosur son: eliminar el sesgo ideológico del bloque, modernizar su estructura y revisar el arancel externo común.
Bolsonaro también destacó los avances que ha registrado el Mercosur durante la presidencia argentina y felicitó a Macri por la consecución del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
Son las 5:46 minutos en Radio Martín, nuestra noticia en perspectiva. Como les anuncié al principio, vamos a hablar de una entrevista y de un importante análisis estratégico. En su libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, la autora María Huerlao, directora de Archivo Cuba, dice que la devastación en Venezuela se deriva de un plan de integración completo forjado por Hugo Chávez y también Fidel Castro, de naturaleza ideológica, política, militar, económica, judicial, sociocultural, y que también abarca información y comunicaciones. Completico todo. Michelle Sague habló con la investigadora.
Esta semana sale a la luz el libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, de la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Huerlao. En el mismo, ella describe cómo Cuba ha esencialmente ocupado Venezuela, no con fuerzas militares, sino por medios asimétricos.
Lo que quiero decir es que no se trata de la presencia física de Cuba en Venezuela solamente, sino que se trata más bien del control y el dominio que Cuba establece en Venezuela mediante una serie de mecanismos que ellos han logrado imponer por el plan de integración completa que Chávez y Fidel Castro diseñaron para los dos países, especialmente a través del control no solo de las decisiones de tipo defensa y seguridad y la presencia en la inteligencia militar, etcétera, sino especialmente del control de la información y las comunicaciones, que es extenso.
La investigadora trata de explicar cómo Cuba, país técnicamente en bancarrota y un territorio 8 veces menor, con un sistema comunista fallido, coloniza a un país que tenía las mayores reservas de petróleo y era una democracia pluripartidista con una de las mejores economías de América Latina.
Yo describo, por lo menos lo que yo percibo, que son las ventajas comparativas de Cuba, que es su aparato de inteligencia y de propaganda, que se fundamenta en las posibilidades que le da un sistema totalitario, donde no tiene que rendir cuentas, que tiene una serie de prebendas que no tienen otros estados, ni aún democracias débiles, y que es capaz de usar a sus ciudadanos como armas, ¿no? Como Cuba hace, que explota a sus ciudadanos, que es su primera fuente de ingresos, es la explotación de los ciudadanos, que los exporta masivamente para producir dinero para el régimen. Y eso es lo que yo creo que explica por cómo Cuba logró esto y por cómo sigue siendo Cuba una amenaza a la región.
El libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, se publica esta semana en Amazon, en inglés y posteriormente en español. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
las 5:59 minutos nos vamos ahora a nuestro segmento de Ciencia y Salud, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, soy su doctora Marisa Fuentes, bienvenido. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Muchas personas se preguntan si la sal engorda, pero consumir sal no hace que ganemos grasa, ya que la sal no contiene calorías. Por eso no quiere decir que consumir sal no pueda hacer que ganemos peso corporal, puesto que un alto consumo de sal puede hacer que tu cuerpo retenga líquido con el consiguiente aumento de peso. Y por eso es que muchas personas se confunden y piensan que la sal engorda. Lo que sucede es que la sal hace retención de líquido, y al provocar retención de líquido en nuestro cuerpo nos vemos inflamados, y eso hace que nos veamos o que nos sintamos o que estemos realmente con aumento de peso. También se puede perder peso corporal reduciendo la ingesta de sal de tu alimentación, así que tienes que tener esto en cuenta. De hecho, muchas dietas rápidas se basan, entre otras cosas, en un consumo reducido de sal, incluyendo principalmente alimentos con poca sal. No recomiendo sin sal, sino con poca sal, porque realmente esto lo que te va a ayudar es a facilitar la pérdida de peso. Y aunque prácticamente muchas personas saben que el consumo de agua es sumamente importante, si aumentas el consumo de sal, pues vas a tener que aumentar el consumo de agua para eliminar ese exceso de sal en tu cuerpo. Es importante también tener en cuenta que la relación entre la sal y el sodio. Comúnmente se suele hablar de la sal y del sodio como si fuese lo mismo, sin embargo, no es así. La sal de mesa común está compuesta por cloruro de sodio, en un 40% sodio y un 60% de cloruro. El sodio es una sustancia necesaria en la alimentación diaria, ya que contribuye a ciertas funciones del organismo. Además, el sodio se puede encontrar naturalmente en otros alimentos. La sal, por el contrario, no se encuentra naturalmente y sirve para condimentar y conservar los alimentos, como usted sabe. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué el consumo de sal provoca retención de líquidos? Al consumir mucha sal, los niveles de sodio fuera de nuestras células aumentan rápidamente. Y para contrarrestar esto, el cuerpo retiene líquidos a través de los riñones para intentar diluir y estabilizar los niveles de sodio fuera de las células para devolvernos a niveles normales. Como resultado, puede provocar, entre otras cosas, una apariencia hinchada y aumento de la celulitis, sobre todo en las mujeres. Así que además, tenga en cuenta que la sal aumenta la presión arterial. Es otra de las consecuencias de la retención de líquido. O sea, alto consumo de sal, lo que sigue es retención de líquido, y lo siguiente que podría ocasionar es el aumento de la presión arterial. Así que, en resumen, la sal no engorda, ya que no vas a acumular grasa debido al consumo de sal, pero sí provoca un aumento de peso con sus antiestéticos resultados, y además aumenta la celulitis en las mujeres. Yo soy su doctora Marisa Fuentes, y me puede escribir en Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Seguimos mañana.
Son las 5:52 minutos, ya escucharon sobre la sal. Vamos ahora con un poco de pimienta en la noticia de farándula. Se hizo la luz y Jennifer López repuso su concierto en Nueva York, cancelado, como muchos de ustedes saben, el fin de semana por el apagón en la ciudad. La estrella boricuaamericana volvió al escenario del Madison Square Garden después que el sábado el espectáculo se vio interrumpido cuando problemas en una subestación dejaron partes de Manhattan sin electricidad por varias horas. Tanto el Garden como el Carnegie Hall y el Lincoln Center para las Artes Escénicas también fueron evacuados por la inconveniencia. El incidente ocurrió precisamente en el aniversario del apagón de 1977 que dejó sin luz a la mayor parte de la ciudad de la Gran Manzana. Y la temporada final de Game of Thrones recibió un récord de 32 nominaciones para recibir el premio Emmy. Al mismo tiempo, la película Homecoming de Beyoncé recibió 6 nominaciones para el mismo premio. Beyoncé ha ganado ya 23 premios Emmy y sus postulaciones este año incluyen Mejor Dirección de Variedades, Mejor Guión de un Especial y de Variedades y Mejor Dirección Musical. Y hasta aquí las noticias en la farándula por Radio Martí. Cincuenta y cuatro, así que rápidamente pasamos a nuestro segmento de deporte con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Tenemos ya 4 resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. No se confundan, esto es de hoy, no son de ayer. Los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Rojos de Cincinnati 5-2. Lo ganó el japonés Yu Darvish, que está haciendo su regreso después de estar tantas lesiones. Lo perdió Gray y Kimbrel con su cuarto rescate. Hubo tres peloteros cubanos en este partido. Yasiel Puig con un hit en cuatro turnos al bate, carrera impulsada número 57 de la temporada. Se ponchó tres veces, nadie es perfecto, batea 259. Y José La Candelita Iglesias, un hit en tres turnos al bate, se ponchó dos veces, batea 282. Y por los victoriosos cachorritos, el cubano-americano, el muchacho de Hialeah, Almora Jr., de 4-0 con tres ponches y batea 245. Honronearon por Chicago Bryant, su número 20, y Russell, su número 6. Los cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Bravos de Atlanta esta tarde. 5-4 lo ganó Anderson, lo perdió Dallas Keuchel y Hader con su rescate número 21. Honroneó Christian Yelich, el ex Marlin, su número 34. Bueno. Y Piña. El receptor Piña impulsó tres carreras con su quinto jonrón. Josh Donaldson con cuatro impulsadas para Atlanta, pero no fue suficiente. Perdieron por una carrerita. Los Mets aplastaron a los Mellizos de Minnesota 14 carreras por cuatro. Lo ganó Vargas, lo perdió May. Y en este partido, Davis, Smith impulsó cuatro carreras. Entró por Davis, impulsó cuatro carreras con dos hits y anotó otras dos. Rosario, el shortstop, oye esto, cuatro imparables, cuatro anotadas, tres impulsadas, wow. Tremendo partido. Y el cubano Adeni Echavarría, con tres imparables en cinco turnos al bate, incluyendo doblete, anotó dos carreras, impulsó otra, para él esta es su carrera impulsada número 18, está bateando 252.
Tiene que mejorar.
Sí. El último resultado final que tenemos, los Cardenales de San Luis vencieron esta tarde a los Piratas de Pittsburgh 6-5. Lo ganó Brevia 3-3. Lo perdió Liriano 4-2. Martínez con su sexto rescate. Paul Goldschmidt conectó su 18 jonrón de la temporada. Impulsó tres carreras. Lleva 43 remolcadas. Fue el batazo más importante del día. Y en este momento los Gigantes están tratando de ganar una serie de 5 partidos en Denver, Colorado. Están ya han ganado 4 y están ganando 8-5 en el séptimo episodio. Ese partido está a punto de terminar. En Alduro y Sin Guantes tendremos ese resultado. Y me están diciendo que un minuto más. Ay, pues muchísimas gracias.
Sí, no, más asustamos.
En el fútbol.
Hoy estamos mal en matemáticas, hoy nos ponchamos los tres. Ok, sigue.
En el fútbol de las grandes ligas de los Estados Unidos, hay 4 partidos en la jornada de hoy. Atlanta United, el actual campeón nacional, se mide ante el Houston Dynamo y vamos a hablar quién es el coach del Houston Dynamo, es un cubano-americano. La Revolución de Nueva Inglaterra contra Vancouver a las 7, Chicago Fire contra Columbus Crew y por último Toronto FC contra New York Bulls. Y en la Copa Internacional, esta noche el Arsenal de Londres contra el Bayern de Múnich de Alemania.
¿A quién le va?
Yo le voy al Bayern de Múnich.
Al Bayern.
Así que, okay, y más deportes, por supuesto, dentro de exactamente 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Así mismo, ya conocen las noticias principales, como siempre, mejores, las noticias de Cuba y el resto del mundo en esta edición estelar de nuestro noticiero de las 5 de la tarde por Radio Martí. Gracias a Pepe Lacayo, como siempre, en los deportes. En las noticias, a Eduardo Luján, Ariane González. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga. En la producción, Luis Covarrubias y yo, quienes habla Margarita Rojo. Tenemos que coger lecciones de matemáticas rápidamente. Mañana vamos a estar mejor, se lo prometo. Nos pasamos ahora al estudio de Televisión Martí, Grisel González, Karen Caballero, noticiero estelar de Televisión Martí a las 6. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.